El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
¿Qué hacías tal día como hoy hace 13 años? Hombre, así preguntado a bote pronto, igual no caes. Pero si escuchas esto, verás cómo recuerdas que aquella fue una noche inolvidable.
Tenía el balón Jesús Navas, que se hace una carrera de 30 metros.
Y bueno, yo el balón hacia arriba, que pasó el medio campo y hay como una especie de rebote.
Y yo tal y como me llega, pues le doy de tacón a Cesc.
Yo se la paso a Jesús.
Y veo a Torre un poco abierto en banda, que es el que recibe.
Y veo a Andrés, que hace un desmarque a la espalda del lateral de ellos, y el balón no llega y lo rechaza.
Me cayó a mí, y al ver a Andrés allí, pues no digo que fue fácil, pero Andrés estaba en una buena posición a mí en diagonal para darle el balón.
Se para todo y solo estamos yo y el balón. Como cuando ves una imagen en cámara lenta, pues para mí fue así. Es difícil escuchar el silencio, ¿no? Pero yo en ese momento escuché el silencio y sabía que ese balón iba adentro.
El mundo contra Navas, que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega Cesc, aparece de nuevo Navas, que se desfonda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cesc para Iniesta, no hay fuera de juego, vamos Iniesta, ¡gol!
Así acababa la gran final del Mundial del 2010. A esta hora todavía faltaba una hora para que a esa historia empezara. Pero bueno, las historias del día de hoy, las noticias de hoy, no son tan inolvidables, pero conviene conocerlas para estar al día. Por eso, Rodrigo y yo te las detallamos ya en titulares.
Segundo día de pretemporada en el Real Madrid. Arda Güler está siendo la gran sensación en estas primeras horas de trabajo. El ex del Fenerbahce quiere convencer a Ancelotti y quien lo conoce está convencido de que lo va a conseguir. Odgur Sankar, periodista turco en Onda Madrid.
Arda Güler decide fuertemente sobre su futuro y creo que seguro que estar en la competición de ser jugador titular y compitiera bien con Rodrigo o Brahim Díaz o cualquier jugador.
Lo último respecto a Mbappé es que el PSG ha elegido a Harry Kane como su sustituto y está dispuesto a pagar 100 millones y a ofrecerle un contrato de 6 temporadas.
La historia no es nueva en el Atlético de Madrid, pero no deja de sorprender. Simeone trabaja en triple sesión de entrenamiento en Segovia. Este verano todos los focos apuntan, desde luego, ahora mismo a João Félix. El portugués no cuenta para Simeone y el Benfica sueña con su regreso. Este es João Mário, centrocampista del Club de Lisboa.
Es un joven con mucho talento, con mucha calidad. Para o Benfica seria certamente um grande jogador. Acho que toda a gente conhece a qualidade de João Félix. Se ele quiser vir e se vier com vontade de nos ajudar, será sempre bem-vindo.
Sería bienvenido, dice João Mário. Estupor en Oliva, porque allí el Getafe ha conocido que podría jugar a puerta cerrada la primera jornada de Liga frente al Barça por la invasión de campo de hace 6 años en la eliminatoria de ascenso contra el Tenerife, por la que ya pagó una multa de 18.000 euros. El Getafe dice en un comunicado que la sentencia no le ha sido notificada, que el fallo es desproporcionado, que no está conforme con él y que se reserva emprender acciones judiciales para defenderse. Juanjo Merino es el vicepresidente de la Fundación de Peñas Azulonas.
Es una cosa insólita, yo creo que no sé, yo creo que se lo tienen que hacer mirar realmente, yo creo que es muy injusto que 6 años después pegamos con esto ahora.
Siguen los éxitos de la cantera de fútbol española. La selección sub-19 va a jugar el jueves las semifinales del europeo contra Italia. El partido es a las 9 de la noche. Portugal y Noruega van a disputar la otra semifinal. Y mientras, la selección femenina absoluta trabaja ya en Nueva Zelanda preparando el Mundial. Es la primera gran cita internacional para la madridista Claudia Zornoza, que además se ha llevado los apuntes para estudiar las oposiciones a policía municipal.
Nunca me imaginé poder estar aquí. Yo no he podido vivir ningún torneo en categorías inferiores, solo entrenamientos, y estar aquí para mí es un orgullo. Toda jugadora piensa que su futuro puede estar en lo deportivo, en el fútbol. Yo es todo lo contrario. Tengo una opción de dedicarme al tema de ambiental. Tengo poquito tiempo porque una posición requiere muchísimo e intento eso, pues cada horita o cada dos horas ponerme un poco y ir repasando, porque es un largo camino.
El nuevo orden del tenis mundial ya está aquí. Alcaraz sigue adelante en Wimbledon desde la cumbre de la ATP. Su rival mañana en cuartos es otro niño prodigio, el danés Rune. Ambos tienen 20 años, a ambos les sobra clase y ambición, y ambos están llamados a ser quienes manden en su deporte durante la próxima década.
Sé de las capacidades que tengo, de lo que soy capaz. Yo creo que estoy preparado para hacer grandes cosas aquí. Muy contento, ¿no?, del nivel que he mostrado, pero no me sorprende para nada el haberle ganado a Mateo, de estar en unos cuartos y del nivel que estoy jugando.
A esta hora en la pista central, Djokovic en Rublev, un set para cada uno, en juego el tercero. Quien gane se va a medir a Sinner, que ya está en semifinales porque ha vencido en cuatro sets al ruso Zaciulín.
Y en el Tour, 5 años y 101 etapas después, ha llegado por fin una victoria española. Triunfo para Pello Bilbao del Bahrein en la décima etapa de media montaña, en un sprint por delante de sus compañeros de fuga. El vasco le ha dedicado la etapa a su compañero Gino Mader, recientemente fallecido en accidente.
Teníamos una motivación especial y no iba a parar hasta conseguirlo, ¿no? Me daba igual la general, solo quería dedicarle una etapa y aquí la tienes, sí.
A Pello le da igual la general, pero se pone quinto a 12 segundos de Carlos Rodríguez. Mañana etapa llana, el viernes ojo que vuelve la montaña al Tour.
Baloncesto, ya es oficial que Rudy Fernández renueva por el Real Madrid hasta junio de 2024. El mallorquín cumplirá su 13ª temporada en el club, hasta ahora ha ganado 23 títulos. Y mientras, los hermanos Hernán Gómez siguen acercándose al Barça. Hoy ha hablado de ellos Pau Gasol.
Me gustaría ver a Billy y a Juancho, ya sea en el Barça, ya sea en cualquier lado, jugar, disfrutar, crecer como jugadores. Uno de los factores que hemos visto, ¿no?, durante estos años del éxito del Madrid es el gran núcleo de españoles que construyó, ¿no? Y yo creo que es algo que el Barcelona también está intentando buscar y construir.
Y en los Mundiales de Atletismo Paralímpicos en París ya van 4 medallas para la delegación española. Las últimas, el oro de Yassin Ugdadi en 5.000 y la plata de Adi Iglesias en los 100 metros.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Vamos a entrar rápido ya con todos los detalles, que hay muchas cosas que contarte. Por ejemplo, Ricardo, que el Real Madrid sigue trabajando, segundo día de entrenamiento en Valdebebas.
Segundo día de trabajo en el Real Madrid y primera paliza de Pintus en la sesión de las 10 de la mañana. Primero trabajo de gimnasio y después en el césped varias series de sprints y saltos. El balón completamente desaparecido en esta segunda sesión de entrenamientos. Presencia de todos los fichajes salvo Joselu, que sigue de vacaciones junto al resto de internacionales, y también varios jugadores del Castilla, entre los que se encuentran Carrillo, Nico Paz y Álvaro Rodríguez. La pretemporada del Real Madrid pasa por una semana donde se ejercitará en Valdebebas, y el día 19 los blancos viajan a Estados Unidos para afrontar la etapa central de la preparación del equipo, con 4 amistosos en terreno estadounidense. El primero de ellos contra el Milan, el segundo contra el Manchester United, el tercero contra el Barcelona y el cuarto frente a la Juventus. El Real Madrid ha publicado varias fotos en sus redes sociales, sobre todo haciendo hincapié en esos fichajes, y llamó la atención una de Ancelotti con Bellingham tapando ambos en el vestuario el sitio del dorsal 9, el único dorsal libre en la plantilla.
Bueno, a mí me parece una pura coincidencia, pero como ahora ya las redes de cualquier cosa montan una historia. Bueno, historia sí que la tiene Brahim Díaz, el malagueño. Ha vuelto al Real Madrid después de 3 temporadas en Italia. Esta vez sí quiere ganarse un sitio.
Siempre bueno estar aquí, bueno empezar, ver a compañeros que he tenido antes y conocer también a los nuevos. La verdad es que muy contento y muy feliz porque es donde quiero estar. Todo en general, el grupo es increíble, con ganas de que empiece ya los partidos también para conocernos más. Destacaría todo, pero el trabajo que estamos haciendo que vendrá muy bien para coger el ritmo lo antes posible. Intentar en lo individual pues ayudar al equipo lo que pueda y aprender mucho también de todos los grandes jugadores que hay aquí. Se trata de no estar para 60 minutos a buen nivel y corriendo, sino hasta que termine el partido, 95, 10 minutos, lo que dure. Y son jugadores muy buenos, no tengo ninguna duda de lo que han hecho y de lo que van a seguir haciendo, porque le queda mucho por hacer también. Veo un grupo muy unido, veo un grupo que tiene hambre, quiere seguir ganando, y esto es el Madrid, que hay que seguir ganando y no parar de ganar. Y aquí llegas y estás como en casa y lo que he dicho, o sea, con hambre de ganar más.
Oye, Ricardo, ¿y la última hora sobre Mbappé?
El dorsal 9 del Real Madrid sigue libre y Mbappé de vacaciones a la espera de resolver su futuro. Estas son las fechas clave del caso Mbappé. El 17 de julio se reincorporaría a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain, viajando a Japón el 22 de julio con la gira del PSG. Mbappé, si no ha resuelto su futuro, es uno de los mayores reclamos del equipo parisino. El 25 de julio, primer amistoso en Osaka. Lo que decida Luis Enrique dejará entrever cuál es la política del club en este asunto. Y el 31 de julio es la fecha clave que ha marcado el Paris Saint-Germain. Renovación o venta. Mbappé tiene la opción de renovar automáticamente hasta 2025. Ese día, después, si decidiera renovar, tendría que aceptar una oferta del club parisino. Si aún no se ha resuelto el futuro de Mbappé, la primera jornada de liga sería el 13 de agosto en el Parque de los Príncipes, donde a Kylian le podría esperar un recibimiento poco menos que hostil. Mientras tanto, el PSG ya se está moviendo en el mercado buscando un 9 sustituto. Suena Harry Kane con fuerza. Los parisinos habrían ofrecido 100 millones de euros por el delantero inglés de 29 años y un contrato de 5 años a razón de 16 millones de euros por temporada. De momento el inglés no lo ve claro porque quiere un contrato de solo 3 temporadas.
Para la afición y para el club y también para él, creo que podría seguir su carrera en otro club.
Yo creo que la actitud no está siendo muy buena, la verdad. Por mi parte, se puede marchar lo antes posible.
Todo el mundo se merece una segunda oportunidad, espero que se la gane.
Sí, pero si mejora su actitud.
Si trabaja duro y se la gana, si no, que se vaya.
Tuvo una actitud muy mala con el Atleti. Lo hizo bien al principio, pero al final ya se fue y ya no fue lo mismo.
Si trabaja como hizo el año pasado, por ejemplo, Griezmann, y está un poco vallado, yo creo que sí que se puede. Si Joao Félix trabaja y entiende lo que ha pasado y todo, yo creo que sí.
Creo que hay gente que tiene que aprovechar esa oportunidad como canteranos y que no se merece estar aquí.
Segunda oportunidad merecemos todos, pero yo creo que es que Joao Félix no la quiere.
Ayer estuvimos esperándoles fuera en el hotel y se pararon todos, pasó de largo y además con una muy mala cara. Yo creo que no nos merecemos esto.
Debe salir por donde ha entrado.
Pues parece claro, ¿eh? Los atléticos que se han acercado a ver los entrenamientos del equipo en Segovia no le pasan una a Joao Félix, ni lo que hizo antes de marcharse a Inglaterra, ni su actitud ahora, bueno, ni siquiera que no les dé demasiada atención. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Así que esto solo tiene una solución, solo tiene una salida.
Sí, es que esta situación, la que se está dando en Los Ángeles de San Rafael, es la que no querían ni el jugador, ni claro, el técnico, claro, ni el representante, claro. ni el club.
Es la representación, Bonilla, de un divorcio sin arreglo.
Claro, efectivamente. Digo que a ninguno le convenía, la situación se está tensando y evidentemente yo creo que en los próximos días llegará el ok definitivo que un club le ofrezca una oferta al Atlético de Madrid por Joao Félix, que Joao Félix la acepte. Y se darán la mano si se la dan. Y aquí paz y después gloria. El último en hablar sobre el tema ha sido el padre de Joao, que ha hablado en Recasensa, una radio portuguesa. Ha dicho, por supuesto que le está molestando todo lo que está sucediendo, pero tiene que estar tranquilo. Las cosas saldrán bien de una forma u otra. Lleva todas las cosas su representante. Lo que él decida para nosotros es bueno. Así que, como te he dicho, todo lo está llevando Jorge Méndez, el representante de Joao Félix, y veremos si para todas las partes, porque creo que tiene que ser bueno para todas las partes, Joao Félix encuentra una solución al tema y encuentra evidentemente también un equipo que acomode y que le acomode al futbolista portugués.
Uh-huh. Oye, de Morata hace 48 horas que no se sabe nada, no hay noticias.
Pues que entrena las órdenes de Diego Pablo Simeone, por cierto, que está a punto de terminar la tercera sesión preparatoria en el día de hoy. Es en esta tercera sesión preparatoria, al margen de Oblak, Memphis y Reinildo, que siguen recuperándose de sus problemas. Pablo Barrios, con molestias y pendientes de pruebas médicas, no se ha entrenado. Y Llorente se ha tenido que retirar de la sesión también con molestias y por precaución. Una sesión preparatoria que, por cierto, está Miguel Ángel Gilmarín, el director general del conjunto rojiblanco. Hablabas de Morata, evidentemente no se habla de Morata, pero yo creo que todas las partes tienen claro que si hay una buena oferta, Morata saldrá del Atlético de Madrid. La única oferta que por ahora, y según dicen desde Italia, es la de Milán y que ofrece 12 millones de euros, una cantidad que no satisface ni mucho menos al Atlético de Madrid.
Gracias, Boni. Nos vamos a Getafe porque no pasa siempre, pero esta vez la directiva, es decir, el presidente y la afición están de acuerdo. Lo de la sentencia que les ha caído 6 años después para cerrar el campo en el primer partido de Liga contra el Barça les parece indignante. De hecho, el comunicado del club esta tarde habla de que no se les ha notificado formalmente la sentencia y que están completamente en desacuerdo con el fallo y que van a emprender acciones judiciales porque no se les ha dado al Getafe la oportunidad de defenderse. El que habla es Juanjo Merino, vicepresidente de la Federación de Peñas.
Realmente pensamos que a un club de mayor calado o de mayor entidad mayor que nosotros se lo iban a hacer, yo creo que no. Yo creo que 6 años después esto ya está cerrado y más que cerrado. Uh-huh. Y cuando ya se ha pagado una sanción económica. Que lo hubieran hecho en su momento y quieren, pues por dar ejemplo, yo qué sé, pero en su momento, 6 años después, en serio, es algo de... Y ya como sea el primer partido, que al final la gente, pues hombre, los partidos que pues, a ver en tu estadio pues son los grandes y te quiten este partido, pues va a ser un poco de risa. Y lo único que espero es que esto no se ejecute ya y pues mira, que nos perdamos otro partido porque no sea el del Barcelona, un poco por salvar los trastos, pero sí me parece muy lamentable que nos tomen, o sea, es que no tiene ningún respeto a los equipos pequeños con lo que nos cuesta hacer todo y no nos tienen ningún respeto, sinceramente.
Y mañana, a partir de las 4 de la tarde, en la central de Wimbledon, nada más y nada menos que los cuartos de final entre Carlos Alcaraz y un jovencísimo Rune, es decir, un chaval contra otro chaval, Ricardo. Una historia, la de los dos, que tiene muchas cosas curiosas.
Carlos Alcaraz y Holger Rune se enfrentan mañana en los cuartos de final de Wimbledon, una camada que está surgiendo con fuerza en estos dos últimos años. El murciano y el danés jugaron juntos en categoría junior cuando tenían 13 años. Ahora con 20, se enfrentan el uno al otro por unas semis de Wimbledon. Juventud, elogios y nervios, como señala Carlos Alcaraz.
Recuerdo ese torneo de dobles con él, la verdad que especial, cumpliendo nuestro sueño, los dos estamos ahí y la verdad que yo creo que, bueno, hablando por mí, en mi mejor nivel, quiero cambiar ese head to head de 1-0, vamos a ver qué pasa, pero obviamente los nervios de estar jugando unos cuartos de final del Grand Slam y jugarlo contra alguien de tu misma generación, de tu misma edad, pues obviamente van a estar ahí.
Ya se enfrentaron como profesionales en el Abierto de París en 2022. Alcaraz tuvo que retirarse aquel día por lesión. Rune llegó hasta la final donde derrotó a Djokovic, consiguiendo así su primer gran título como profesional. Mañana vuelve a enfrentarse a Carlos Alcaraz, al que le dedica también unas buenas palabras.
Él siempre ha sido un jugador apasionado. Sabes que tiene mucha energía desde juniors. Creo que es el mismo, solo que es mejor ahora. Cuando miro atrás, veo al mismo Carlos. Es el mismo, muy mejorado y muy, muy rápido. Sí, hemos jugado en dobles una vez, cuando éramos pequeños. Ahora lo vamos a hacer otra vez, pero uno contra otro.
Pese a su corta edad, son dos jugadores que se entregan al máximo, que lo intentan todo para ganar.
Pero por esto no me gusta el nuevo formato. Sí. Por esto no me gusta porque se ha ido clarísimamente mala.
¡Follao! ¡Follao!
Dígame tú lo que tú quieras, okay. Pero la bola está mala. No.
Incluso John McEnroe llegó a decir que Alcaraz-Run es la rivalidad que hace falta en el tenis. Alcaraz y Run entrenan juntos, son muy amigos, pero mañana se enfrentarán cara a cara por el pase a semifinales de Wimbledon.
Alcaraz tiene un talento fuera de lo normal, es ya una evidencia, pero que con el talento solo no se llega tan bien. Vamos, Rafa, ¿el factor mental en el deporte, enemigo o aliado? Este es el último libro de Chema Buceta, psicólogo deportivo, entrenador de baloncesto y divulgador. Hola, Chema.
Buenas tardes, Nacho.
Bueno, hablábamos de que estamos hablando de Carlitos Alcaraz, y que es un chico con 20 años que nos está alucinando a todos. Tú elegiste, vamos, Rafa, no sé si la segunda versión que hagas dentro de no mucho se llamará Vamos, Carlitos.
Bueno, hay que hacer mucho más todavía para llegar al nivel de Nadal, ¿no?
Sí.
La verdad es que elegí ese título casi por casualidad, porque lo iba a llamar eso, el factor mental en el deporte, enemigo o aliado. Uh-huh. Pero a un amigo mío se le ocurrió algo así y me pareció muy divertido y además, pues, muy bueno el título en cuanto a que refleja lo que es la fortaleza mental, que es Rafa Nadal, es la fortaleza mental per se, ¿no? Entonces, bueno, Alcaraz está claro que es un chico que mentalmente es fuerte, porque si no, no estaría ahí, porque como tú bien dices, el talento no es suficiente, pero de momento tiene 20 años y tiene una trayectoria por delante que está por ver. Y no sería el primero que no responde luego a las expectativas que se tenían. Es decir, que una cosa es llegar, él ha llegado muy arriba, otra cosa es mantenerse, y otra cosa es mantenerse tantos años como Rafa Nadal.
Chema, el factor mental en un deportista de élite, en un deportista profesional, con todo lo que eso conlleva de presión, de incertidumbre, de tantas cosas, de entorno, ¿es una de las líneas más claras que marcan el éxito, que separan el éxito del fracaso? ¿Cómo es la cabeza de ese deportista?
Sin duda, sin duda. Uh-huh. Evidentemente el deporte es fundamentalmente físico, es decir, que tienes que tener un buen físico, tienes que dominar luego una técnica, que en algunos deportes es más compleja que en otros, también está el componente táctico, lógicamente, pero luego la diferencia entre algunos que son bastante buenos y los mejores está en lo mental, esto está bastante claro. Incluso para avanzar, para llegar, porque ahí está la motivación del deportista ante la adversidad, que es lo que se encuentra un deportista en su ascenso hacia la cima, cuando tiene que dar un salto importante, por ejemplo, pues de sub-20 a senior, de pasar de ganar en tu categoría de edad a ahora competir a alto nivel con los mayores, en fin, de profesional, en el fútbol lo vemos, el jugador que tiene que pasar del filial al primer equipo, uh-huh. En fin. Estos saltos, lo mental es fundamental. Y luego una vez que llegas ahí, pues claro, también, porque al final el deporte son muchos reveses, hay que luchar contra uno mismo muchísimas veces dentro del propio partido, entre partido y partido, cuando estás lesionado, en fin, hay muchas dudas, está claro que toda esa actividad mental que está ahí siempre, pues puede ser eso, o un aliado o un enemigo.
Pregunta muy, no sé, muy, muy fácil, la que se puede hacer cualquiera ahora que esté escuchando la radio. ¿La fuerza mental se tiene o se entrena?
Bueno, evidentemente uno la va desarrollando a lo largo de su vida, pero básicamente se entrena. Es decir, uh-huh. Es verdad que unas personas tienen una mejor predisposición biológica y de aprendizaje temprano que otras, pero claro, básicamente se entrena. Es como la fuerza física, pues hombre, algunos cuerpos son, digamos, más fuertes en principio, aunque no hayan hecho nada que otros, pero luego tienes que ir al gimnasio, tienes que trabajar las pesas, tienes que hacer un trabajo para fortalecer. Y lo mismo pasa aquí.
Viendo jugar a Rafa, en tu vamos, Rafa, viendo jugar a Rafa y viendo jugar a Carlos, sí que hay una cosa que a mí me llama la atención en la que no se parecen. Es Rafa, normalmente cuando está en la pista, cuando intenta levantar un resultado, cuando las cosas no le van bien o cuando gana un punto, rara vez mira hacia su grupo de entrenadores. Da la impresión de que ese punto de madurez que ha ido ganando con los años le hace tener ese autocontrol o no sé, apoyarse más en sí mismo. Sin embargo, Carlitos está continuamente recurriendo a Juan Carlos Ferrero y a su grupo de trabajo.
Mira, este es un comentario muy interesante que tiene que ver un poco con el cambio que ha habido en el tenis respecto a la relación jugador-entrenador durante el partido. Es decir, hasta hace unos años no se podía hablar.
Estaba prohibido. Grada,
estaba prohibido y te podían pues sancionar con un warning y después incluso perdiendo un punto o un juego, con lo cual pues el jugador se acostumbraba desde pequeño a estar solo en la pista. Sin embargo, eso ha cambiado y esto que dices es cierto. Y mira, me decía un veterano del tenis, que bueno, una persona que ha vivido incluso pues en épocas de Santana, etcétera, que tiene muchísima experiencia, me decía, dice, veo a Alcaraz demasiado pendiente de Ferrero. Y a mí me parece que tiene bastante razón. Es decir, depende mucho de mirar al palco, a ver qué le dicen, qué no tal, comenta, etcétera. Creo que es uno de los puntos, no diría débiles, porque no sé si es un punto débil, pero es una de las cuestiones que, en fin, que este jugador debería revisar.
Uh-huh. Oye, para cualquiera que tenga la curiosidad y coja tu libro ahora como lectura de verano, vamos, Rafa, ¿cuál es la conclusión final a la que va a llegar después de leerlo?
Pues mira, primero decirte que es un libro de divulgación, no es un libro técnico, por lo tanto, pues es un libro que, bueno, que puede leer cualquier persona interesada en conocer cómo es el factor mental en el deporte. ¿Qué conclusión? Bueno, la conclusión es que el factor mental puede ser enemigo o aliado, y para que sea aliado y no enemigo, pues hay que trabajarlo. Hay que darle importancia. Lo primero que hay que hacer es conocerlo, es decir, qué es el factor mental, pues cómo podemos influir en nuestra propia motivación o en la motivación de los jugadores a los que entrenamos o con los que trabajamos. Pero la conclusión básicamente se resume en eso, es decir, aquí hay un factor mental que va a influir, sí o sí. Ahora, ¿qué quieres que sea? ¿Aliado o enemigo? Esta es la clave. Para que sea aliado hay que intentar hacer cosas que no haces, y si no las haces, pues entonces será un enemigo. No es neutro, el factor mental no es neutro, es o aliado o enemigo.
Blanco o negro. Bueno, pues has dejado un montón de pistas, a ver a quién le pica ahora la curiosidad. Gracias, Chema, buen verano.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Un abrazo. En la editorial Dickinson se puede conseguir el libro para quien quiera encontrar respuestas.
Que se va a enfrentar si gana Rune contra el ganador del Medvedev Eubanks, que también se disputa mañana, ya clasificado para semifinales. Sinner, que se va a medir o a Rublev o a Djokovic. El partido ahora en el tercer set, de momento uno para cada uno. En el tercer set, en la tercera manga, es en Djokovic el que va ganando 5-4 y saca para vencer en esta tercera manga.
Cueto, luego en el Telenoticias, ¿qué nos vas a enseñar?
Hola, ¿qué tal, Nacho? El Tour de Francia vuelve a tener acento español. ¡Qué ganas teníamos de volver a saborear un triunfo de los nuestros! Por eso esta noche a las 9:10 en Telemadrid vamos a ver las mejores imágenes de la décima etapa de la ronda francesa, que ya forma parte de la historia del deporte español. Además, lo más interesante de la pretemporada del Real Madrid Atlético, con Joao Félix triste y cabizbajo por segundo día consecutivo en Los Ángeles de San Rafael, y unas imágenes que desgraciadamente han dado la vuelta al mundo y que ya advertimos que pueden herir la sensibilidad de la gente por su dureza. La muerte de una aficionada en Brasil por un botellazo durante una pelea de los ultras del Palmeiras y el Flamengo. Lo dicho, todo a las 9:10 en Telemadrid.
Apuntado queda, Juanma. Gracias. Gracias también a todos por este ratito de compañía. Sigue la información aquí en El Enfoque. To Chicago.